Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.
Estamos al aire en Hipervínculo este martes 2 de octubre a las 9 de la noche con 2 minutos, un día muy importante porque se cumplen 50 años de la matanza de Tlatelolco en 1968 y nosotros tenemos pues un programa especial con jóvenes universitarios para saber cuál es su opinión o qué es lo que conocen sobre este tema que para algunos tal vez ya es un poco lejano. Yo soy Camila Sánchez y como todos los días estoy con Jorge Ceja. ¿Cómo estás, Ceja?
Mi querida Cam, es un gusto que nuevamente estemos juntos en esta cabina de MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:02 de la noche. Y justo tú decías, un día importante, pues porque todos los medios lo van diciendo así, ¿no?
Así es.
Pero ¿qué realmente sucede en las mentes de los jóvenes? Las personas que han participado, que en algún momento fueron miembros del comité del 68, muchos de ellos dicen que ya lo olvidemos, que lo dejemos atrás, sí, que no sabemos absolutamente un carajo.
Que desmitifiquemos el 2 de octubre.
Entonces, para ustedes es importante, nos encantaría saberlo, de verdad. ¿Y por qué no los invitamos a que nos marquen al 5166125?
Así es, o también nos pueden mandar un WhatsApp al 5543771025 o escribirnos en Twitter al hashtag HipervínculoMBS.
Así es como nosotros iniciamos @CamilaSambea, @CejaMorán. Ya les adelantábamos que en este programa especial pues no habrá resumen, pero sí un detonante, que es por supuesto los 50 años del 2 de octubre. Y por eso vamos a presentar a nuestros invitados.
Vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Marcos Lizarde del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué estudias?
Soy egresado de Ingeniería en Transporte del Instituto Politécnico Nacional.
Va. También está Valentina Sorani, de la UNAM.
Hola, yo estudio física en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Muy bien. Y Carolina La Chica, de la Ibero.
Buenas noches, yo estudio comunicación.
Pues qué gusto que ustedes nos estén acompañando. Nos gustaría saber qué tal han pasado en este día. Ya sabemos de algunos las preferencias que tienen o la visión sobre los movimientos sociales. Y me gustaría iniciar con Valentina Sorani. ¿Qué tal? ¿Es importante los 50 años del 2 de octubre?
Pues sí, es un día bien importante y sobre todo es un día que tenemos que pues recordar para que no vuelva a pasar nunca y pues para que no se olviden las cosas que sucedieron este terrible día, ¿no? Que no se entierre el tiempo.
Claro. Marcos, ¿tú qué sabes del 2 de octubre, no? ¿Ya qué información te llega del 2 de octubre? Todo, bueno, el movimiento, sí, o el mero día, ya, ¿no? A veces ya la información está pues muy lejana, ¿no?
Creo que a la fecha el 2 de octubre es más un mito entre los estudiantes que un tema de ellos. O sea, porque no lo ves en la escuela, no, lo que sabes los conoces de algunos, sí, profesores, de alguna revista que leíste, de algún posteo en internet que viste y pues eso es como lo que hay, ¿no? Bueno, pues lo que yo sé del 2 de octubre es que, o lo que a mí más me interesa y de lo que sé es que veníamos saliendo como de una época de un gobierno totalitarista que venía de gobiernos que lo antecedían de la Guerra Fría, personas que dirigían países a través del ejército, uh-huh, y que creo que debemos recordarlo porque le debemos muchas de nuestras libertades civiles, políticas, a ese día. Entonces es un tema que no hay que olvidarse y que sí debería estudiarse un poco más en todas las escuelas y en todos los niveles educativos en general. Lo considero uno de los mayores hechos políticos del país.
¿Tú, Carolina?
Yo creo que es importante recordarlo como parte de la historia de nuestro país, pero más que recordar el suceso en sí, sino más bien analizar el por qué pasó y realmente qué es lo que representa. No representa en realidad a cientos de estudiantes, y no solamente estudiantes, yéndose en contra del gobierno, sino representa un quiebre mismo del gobierno, cómo fue que no pudieron, o sea, que a partir de ese momento ya no han podido, a través de la historia desde el 68, legitimizar el uso de la de las autoridades. O sea, ahora sí es Estado contra los ciudadanos a partir de ese momento. Entonces, yo no consideraría que es importante el recordar que fueron estudiantes o darle como este fuerte peso a los estudiantes, que no fueron nada más estudiantes en primer lugar, sino al quiebre que representa en la historia de México contemporánea.
Está como siempre la pregunta si es igual de importante lo que está sucediendo hoy en día y de lo que probablemente no estamos marchando. Ustedes, pues siendo universitarios o tal vez egresados, ¿salen a las calles a marchar? ¿Creen que esto beneficie en algo a la sociedad? Allá afuera sabemos que nos escuchan las personas que van en su coche y probablemente ustedes estudiantes, y también Camilo y yo los tenemos hartos, ¿no? Tampoco los culpamos, ¿no? Hay quienes trabajan jornadas de verdad agotadoras y sí, lo que menos esperan o quieren es salir en su carro
y no poder llegar, ¿no?
Exacto, y encontrarse con unos jóvenes que van gritando unas consignas. Entonces, a mí me gustaría pues abordar ese tema. ¿Qué opinan de las movilizaciones que en algún momento, pues en el 68, así fue como iniciaron?
Pues yo opino que las movilizaciones son una demostración de fuerza y sí, igual y pueden ser un poco tediosas para las personas que no están movilizándose, pero pues, la verdad es tener un poco de empatía y entender que no existe ninguna conquista social que no se haya logrado a través de marchas, a través de paros, a través de diferentes tipos de acciones políticas que se han tomado, y pues no es como que vas a ir y vas a pedir los derechos y por favor me los puedes dar, pues no es así, ¿no? De ahí por los derechos hay que pelear por ellos y se toman y no se piden por favor. Entonces pues hay que hacer acciones que a veces pues algunas personas podrían considerar molestas o incluso malas, pero son las maneras de que hemos conquistado todos nuestros derechos.
Sí, bueno, en ese caso coincido mucho contigo en el caso de que es un tema de empatía. No puedes burlarte o no vas a salir a burlarte a la calle de alguien que perdió a su familiar en los 43 normalistas, ¿no? Es un tema de que te sensibilices con la gente de tu propio claro, país, de la gente que lo vivió, de gente que vio muertos, de también militares que murieron. Y yo creo que vivimos un tema en ese tema de marchas, en el que hemos presenciado muchas malas vivencias, de que se vuelven personas que golpean teléfonos públicos, rompen cristales, sabotean tiendas comerciales. Digo, es entendible esa percepción del público general hacia las protestas, hacia las marchas. Pero bueno, si nos damos el tiempo de escuchar algunas de los gritos de auxilio que dan algunas personas, podemos tener un poco de esa empatía. En el caso del 2 de octubre creo que es algo que debemos empachar mucho como país, ya que pues todos le debemos mucho a esa época.
¿Tú, Carolina?
Yo tengo mis dudas acerca de qué tan efectivas puedan ser realmente las marchas, porque si no estás ahí y no estás marchando, de lo que te enteras es de lo que te dicen los medios. Uh-huh. Y por supuesto que toda esta información está muy sesgada y creo que hoy en día tenemos la posibilidad de manifestarnos de muchas otras maneras que no requieren estar físicamente en un lugar. Es más, incluso creo que tienen mucho más impacto campañas o hashtags, hasta algo tan simple como un hashtag o, no sé, todos estos retos que están de moda. Claro, no tienen nada que ver con manifestarse, pero tienen mucho más efecto en el mundo, sobre todo, que las manifestaciones que se llevan a cabo unas horas durante unos días.
Ajá, tal vez tienen un efecto en más personas, ¿no? Exacto. En cantidad.
Pues no, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que incluso en esta época no es tanta las personas que tengan acceso a una computadora, acceso a internet, acceso a teléfono, y realmente cuando ven a la gente en las calles, yo creo que sí hay mucha gente que se entera más así. O sea, sí, igual el hashtag puede llegar a, sobre todo a personas de nuestra edad, a personas de nuestra clase social, pero no creo que lleguen a todas partes. Esa es mi percepción.
Justo creo que hay algo, mucho de las dos partes, en el tema de las marchas buenas y el tema actual de protestar con redes sociales. Creo que si nos fijamos mucho en las personas que protestan actualmente, estamos hablando de gente que va a exigir vivienda, a exigir comida en sus comunidades, falta de servicios, y no creo que precisamente tengan acceso a internet para poder manifestarse de esa forma. Viéndolo del tema de nuestra generación, para nosotros como que no hay otra forma. Pero eso no quiere que haya más comunicación, no quiere decir que haya más conocimiento sobre un tema. Es difícil entender las marchas, entender por qué están ahí muchas de ellas, y también es difícil mantener el plan estratégico de una protesta que se realiza a través de internet, de un hashtag, de una red social. Puede volverse muy difuso.
Claro. Y curioso cómo ahora las manifestaciones están dándose en los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Vimos, claro, por ejemplo, la marcha de hoy, pero al mismo tiempo en redes sociales estaban pasando un buen de cosas, ¿no? Al mismo tiempo artistas estaban tal vez manifestándose, pues, de otras maneras, ¿no? Como se van uniendo estas diferentes formas de manifestación que tal vez hace 50 años, pues, era la única manera, ¿no?
Sí.
Era la única manera, pues, pararte ahí y gritar. Yo quisiera saber, ¿ustedes cuál creen que es hoy el reflejo del 68? ¿Para qué sirvió? Porque en realidad en México por el que peleaban estos estudiantes, pues, no es ni cerca todavía lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes que es algo que hoy podamos ver que se luchó en esa lucha y se ganó?
¿Alguien?
Bueno, creo que una de las cosas principales que se ganó, a lo que yo sé, los estudiantes de ese entonces estaban peleando por tres cosas principales, bueno, contra tres cosas principales. Vivían una época en la que estaban llegando muchas mujeres a las universidades, lo cual no existía antes. Uh-huh. Estaban llegando diferentes revoluciones de pensamiento a través de una sociedad, y ellos peleaban por no que el país no fuera definido por un patriarcado, por lo que decía el gobierno, por lo que decían sus padres, que esa era la forma en la que, pues, de hecho vivieron muchos de nuestros papás o de nuestros, uh-huh, abuelos, ¿no? El negocio de la familia, la carrera de mi papá, y ahora contra lo que ellos pelearon. Y en ese aspecto creo que es el reflejo que podemos ver ahora. Toda esa generación que hizo todo lo que hizo no fueron decenas, fueron cientos de marchas las que hicieron previas y después al 2 de octubre, luchando por ese tipo de libertades, no solamente políticas, sino también sociales, y las podemos ver hoy en el total de libertad que tenemos a la forma de expresarnos, de levantar un problema en nuestra escuela, con nuestros papás, la comunicación en una familia. Ese tipo de cosas se las podemos agradecer, y a veces las damos por hecho porque crecemos con ellas y no sabemos de dónde vienen, y puede que vengan muchas de ellas, algunas importantes que presentamos en nuestra familia desde el 2 de octubre.
Creo que se ganó caos. Y sí, es una ganancia sumamente dolorosa, pero justamente gracias a este quiebre es que se ha reflejado todo este progreso muy doloroso en el que poco a poco va a ir cambiando el gobierno, pero, ajá, pues, por supuesto, estamos a años luz de que se vea reflejado,
sí,
realmente
ya en el gobierno y en la sociedad. Sí. ¿Quieres agregar algo, Valentina?
Yo creo que sí ha cambiado un poco la manera en que, pues, el panorama de los años 60, 70, sobre todo, pues, la guerra sucia, ¿no? O sea, antes desaparecían personas, desaparecían estudiantes, bueno, todavía, pero creo que sí era un poquito más descarado, en el sentido de que se metían a tus casas y te desaparecían y órale, quién sabe qué onda, ¿no? Y ahorita, incluso con todas las redes sociales que mencionaban, pues, es un poco más difícil que estas cosas sucedan, aunque siguen pasando, ¿no?
Muy bien, pues vamos a ir a un corte. Seguimos con esta mesa con jóvenes universitarios sobre el 2 de octubre. Nos vamos a ir escuchando Sunshine of Your Love de Cream, una canción que se lanzó en 1968. Y no se vayan, regresamos a este hipervínculo en MBC Noticias. I'm with you, my love. The light shining. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now.
Tlatelolco, 50 años por hipervínculo. En un momento regresamos.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República.
¡Vamos, Paco! ¡Sí alcanzamos!
Ponte de puntita, Sofía.
¡Nosotros les ayudamos!
¡Súbanse por aquí!
¿Listo? Probando. 1, 2, 3.
Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
a parques, escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa.
Vamos todas y todos a participar.
INE.
Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Compártenos tu historia al 5166125 o al hashtag Hipervínculo MBS. Estamos de regreso.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
Así es como nosotros regresamos a este Hipervínculo de MBC Noticias 102.5 cuando son las 9:16. Gracias a todos los que se están comunicando al 5166125 y a los que nos escriben en WhatsApp al 5543771025. Recordamos lo sucedido en este 2 de octubre hace 50 años y es por eso que invitamos a Valentina Sorani de la UNAM, a Carolina la Chica del Ibero y a Marcos Lizarde del IPN. Y antes, Cam, de pasar ahora sí con las llamadas y todos los comentarios, ¿te parece si escuchamos pues algo de lo que se vivió en la marcha el día de hoy?
Mucha dignidad, maten con no se vende, maten con no se va, porque tiene campesino con mucha dignidad.
¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
Sí hay, mire, se están acabando.
¡Mírala! ¡Siete tacos, 10 varos! ¡Siete tacos, 10 pesos!
Pues así sonó la marcha hoy, ya con varios movimientos, ¿no? Integrados sí. a esta lucha. Por ahí escuchábamos a los 43 y otras luchas, ¿no? Sí. Que se unen ya a esto, como los chavos del multifamiliar Tlalpan, que sí. También están marchando ya con los del 2 de octubre y con los de Ayotzinapa.
Justo iba a comentar eso, que ahorita mencionábamos que las distintas luchas, pero a mí me causa curiosidad, y eso que tengo varios amigos, ¿no?, de Ayotzinapa, ellos no marchan en otra que no sea la del 2 de octubre y la de los 43, la del 26, no se unen a otras marchas de desapariciones forzadas, no se unen con otros padres, que también ahí está, cada quien al final del día va por su propia causa, ¿no?
Sí.
Y les podrá gustar en ese momento mi comentario, pero realmente es así, les son cuestionados los distintos defensores de derechos humanos, dicen, ¿por qué no se unen a las demás
todas.
Madres Ajá. que están luchando por sus hijos? Hoy en día, Carolina, y les pregunto a todos, ¿por qué lucharían? O sea, ¿por qué valdría la pena salir? ¿Tendríamos que esperar cuando secuestren o asesinen a uno de nuestros familiares?
Yo creo que lamentablemente sí es necesario para que justamente sintamos esta necesidad de ir a quejarnos o ir a protestar, es en el momento en el que nos vemos afectados de manera personal, ya sea por un familiar o alguien cercano, pero si no, creo que es muy difícil realmente establecer esta familiaridad con la otra persona o con el otro si no lo conocemos, si no hemos estado en su situación, lamentablemente. Sin embargo, creo todos aquí queremos un mundo mejor, suena muy galletita feliz, pero todos peleamos por diversidad, por derechos, por oportunidades, etcétera.
Claro, lamentablemente muchos de los cambios que hemos conseguido han sido a través de pues esa toma, a través de propuestas de calles, de escuelas, de avenidas, de N cantidad de cosas. Porque, digo, volviendo al tema de una comunidad pequeña donde se realiza un crimen, una desaparición por parte de algún gobierno, de algún grupo narcotráfico que esté controlando la zona, ¿cómo van a comunicarlo ellos si no vienen al centro de la Ciudad de México a cerrar una calle o a que alguien los escuche, ¿no? Apenas tuvimos el tema de la UNAM de algunas personas golpeadas. y la forma en la que radicalmente cambia alguna política de alguna escuela, de alguna institución, es porque la gente, pues si no explota, si no se expresa de forma visceral en una propuesta, gritando cuál es su angustia, claro. lo que quieren cambiar, ¿no? Que claro. fue el caso de hace 50 sí. años.
Tú, Valentina, porque además perteneces a un colectivo, ¿no?
Sí, yo pertenezco a un colectivo feminista de la Facultad de Ciencias. Y pues nosotras ahorita la lucha que estamos emprendiendo pues es a favor de la legalización del aborto. Marchamos con nuestras compañeras el 28 de septiembre. Y también pues creo que en la UNAM lo que sucede es que generalmente cuando hay asambleas siempre se asoman diferentes compañeros de diferentes luchas a explicarnos un poco qué es lo que están viviendo, ¿no? Entonces a mí me tocó escuchar directamente a los papás de los 43 en mi facultad. También ahorita que fueron las asambleas por el 3 de septiembre nos tocó escuchar a los compas que están en el NACIM, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y también nos vienen a contar un poco su experiencia. Entonces creo que desde ahí pues sí puedes tener de primera mano la experiencia y es un poco más fácil empatizar uh-huh. con diferentes luchas.
Claro. Les recordamos que estamos en vivo en nuestra página de Facebook, Hipervínculo MBS, y nos escribe a esa transmisión Sergio Martínez Cruz. Dice, me gustaría que abordaran el tema desde una perspectiva actual. ¿Cómo resolver el tema de la libertad de expresión hoy?
¿Alguien?
Híjole, creo que es un tema sumamente delicado el de la libertad de expresión. Inclusive es un tema que se toca alrededor de mis 9 semestres, creo que no me he cansado de escucharlo y no hemos llegado absolutamente ninguna respuesta clara. Y siempre está esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento termina mi libertad de expresión? ¿En qué momento empieza la tuya? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? ¿Qué? Uh-huh. Pues ya es más como un discurso de odio y qué tanto es libertad de expresión. Entonces creo que es algo sumamente complejo.
Delicado, ¿no?
Creo que se vuelve aún más complejo con el tema de, si no es libertad de expresión, sí la libertad de comunicarnos que ahora tenemos. Ahora cualquiera puede decir cualquier cosa, no todas son válidas, no todas son inválidas, pero es difícil con tantas formas de hacernos comunicar a nuestra generación distintas ideas, definir una como válida, ¿no? En un tema de actual, una ideología política puede volverse la cosa más correcta para la mayoría o la cosa más intolerante para la mayoría. Yo creo que la libertad de expresión es un tema que tenemos que ir cuidando y cambiarlo. Modificarlo a la fecha es un tema que es muy fácil decir. ¿Cómo lo solucionamos ahora? Yo creo que el tema es a largo plazo. El tema siempre va a ser nuestra educación. Dando una correcta educación a nuestros niños, las dos generaciones que ya están abajo de nosotros, los millennials, dándoles esa identidad de expresión, de investigar, de un método científico. Creo que es la forma de hacerlo, a largo plazo. Uh-huh. A largo plazo, unas dos generaciones. De hoy a mañana yo no creo que haya una solución efectiva de poder hacerlo, porque sería un tema de revolución y eso pues va a traer sangre consigo, ¿no? No es correcto.
Uh-huh. Sí, yo también coincido con Marcos, que justo es un tema de autocrítica, ¿no? Que es algo súper importante, de tener la capacidad de autocriticar, ¿no? O sea, para empezar, los medios para expresar algo tienen que estar siempre libres, ¿no? Por eso el hecho de que unos compañeros hayan hecho una marcha y hayan sido reprimidos por porros fue algo que no fue aceptable. Claro. Pero sí hay que criticar las cosas que estamos diciendo, porque sí hay opiniones que son racistas, hay opiniones homofóbicas.
Claro. Yo aquí quiero aprovechar, porque además coinciden que tres escuelas que hoy nos visitan, que es la UNAM, el Poli, el Ibero, faltaría el Colmex y la UAM, se reunieron las máximas autoridades para hacer algo en torno al 68. Entonces hay algo ahí en el Museo Cultural Universidad de Tlatelolco. Han habido distintas cosas bajo el lema o el hashtag M68. Entonces, ustedes como estudiantes, ¿qué tendrían que pedirle hoy a sus escuelas? O sea, está esta parte de apertura, ¿no? Vemos a Graue, que dice que firma o que no firma. Tenemos a Enrique Fernández Fasnacht, es el del Poli. Tenemos a David Fernández Dávalos, del Ibero. Entonces, ¿ustedes qué le tendrían que pedir a sus rectores o a sus autoridades como universitarios y mientras la piensan, dice por acá, al 5166125, Eric Muciño, es importante para los estudiantes recordar el movimiento. Raúl Hernández dice, felicidades por el programa, el periodismo más joven actualmente. Y dice, no estudié ni en el Poli ni en la UNAM, tuve 10 en secundaria y 9.7 en mi prepa de examen de admisión. Encaré a los rectores y me dijeron que me fuera a estudiar fuera de la ciudad. Me fui a estudiar a la Escuela Bancaria y Comercial. Estudié hasta posgrado ahí. Luego Gobernación me bloqueó. Eso fue en los años 80. Me pregunto a cuántos bloquearon ahí. Me bloquearon porque me juntaba con gente de Cuapa, de la Liga 23 de septiembre. Eran conocidos desde sexto de primaria. Entonces, ustedes, ¿por qué saldrían el día de hoy? Tú ya dijiste, ¿no? Por supuesto, los estudiantes golpeados. O tal vez en sus campus o su generación es maravillosa.
¿Qué? Yo creo que
¿qué? O sea, no, no, ¿sí? Es todo es amor. O sea, se van repartiendo cereal en la mañana.
No, nada de república.
Alguien lleva un litro de leche.
¿Cereal?
Cereal, sí. En la mañana, me los imagino todos en pijamas, acostados en el salón, alguien allá fumando mota, ¿no? Es lo que hacen.
Yo creo que yo pediría un régimen mucho más estricto a la hora de evaluar a los maestros. Creo que no se vale que tú estés pagando, sobre todo las personas que sí pagan su educación, y llegues y no lleguen los maestros, o que lleguen y te pongan una película, etcétera. Claro. Yo creo que sí pediría que fuera una educación tomada mucho más en serio.
Algo, coincido mucho con el tema de los maestros. Voy a tomar un ejemplo que me encanta. Las únicas personas que uno hacen reverencia al emperador en China son los maestros. Aquí eres un maestro y yo creo que es algo que puede incluso ser menospreciado por algunas personas, incluyéndome a muchos de mis amigos que quisiéramos ser maestros en un futuro. Creemos que es algo que es extremadamente honorable poder ser quien forma la siguiente generación. Pero en la actualidad, desgraciadamente, como acaba de decir Carolina, no lo es. Hay maestros que te ponen películas, que tú llegas interesado a lo mejor por una materia social, por una materia de física, de matemáticas, orientada a la rama que tú quieras. Y lo que hacen es ponerte de pie y aplastarte con un martillo tu interés de estudiante, tu interés científico en cualquier cosa, en cualquier rama.
Claro.
Eso lo matan los maestros, no de forma consciente, lo matan con su desinterés, con su falta de preparación. Y a lo mejor ellos no siempre van a tener la culpa, la tenemos también nosotros por permitir este sistema educativo que aún tenemos, que sí está sino atrasado en los temas que vemos en las escuelas, sí en su método, sí en la forma en la que los niños aprenden a leer, que la suma, la resta, ese interés se les mata desde niños. Eso yo creo que es lo que se debería cambiar, creo que eso es la raíz del problema.
Valentina.
Sí, pues yo hace poco leí un texto muy interesante de José Revuelta sobre la reforma educativa y universidad crítica, y lo que dice Revuelta, es que es muy válido hasta la fecha, es justo que una universidad tiene que ser una universidad crítica, que tiene que obtener la capacidad de verse a sí misma y criticarse y encontrar los puntos, ¿no? Y pues eso es algo que yo no creo que se haya logrado incluso pues en la UNAM, ¿no? En UNAM tenemos una universidad que no es una universidad democrática, tenemos diferentes puntos que tenemos que tratar, que tenemos que poder vernos y criticarnos, y la universidad tiene que ser una herramienta que nos pueda servir para ello, ¿no? Entonces yo creo que la educación en sí tiene que ser una educación crítica y no ir a sentarnos a las aulas y escuchar y cómo los profesores nos repiten una idea y nosotros pues seguimos en ella, ¿no?
Bueno, antes de cerrar esta mesa, nos escribe al WhatsApp la señora Novoa, dice, 50 años después, estos hechos siguen impunes. Aunque la puerta del bazucazo de San Ildefonso fue restaurada, queda como mudo recuerdo de lo que jamás debió haber pasado. ¿Qué sienten ustedes como jóvenes de saber que estos hechos pues siguen impunes 50 años después, y que eso puede significar que hechos que ocurrieron o que han ocurrido o que están ocurriendo dentro de nuestra generación y nuestro tiempo queden impunes también, ¿no?
Claro, sí, es increíble que hayamos aceptado que después de 11 años de su gobierno, que murió Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, le hayamos permitido echar la culpa al muertito. No, pues fue Gustavo, ya se murió, pero pues fue él, ¿no? Y a la fecha siguen haciendo muchas cosas así. Hemos vivido temas, digo, todos conocemos quién fue el gobernador de Veracruz hace poco. Mucha gente impune, de cierta forma, porque nunca dio luz pública a lo que hizo, nunca dio luz pública a sus métodos, a con quién se juntó. Eso se lo reservan las autoridades para sus investigaciones. Digo, está bien que ojalá lo investiguen, ojalá lleguen a conclusiones, pero sí, a la fecha es lamentable que aún tengamos muchos casos de desapariciones, de los 43 normalistas, de gente que no puede expresarse libremente, de reporteros que también son sancionados por sus opiniones. Digo, en el momento, como se dijo aquí, es un momento en que podamos ser autocríticos, como ciudadanos podemos mejorar.
Dice Carmen, se agradecen ideas jóvenes sobre un suceso vergonzoso en la historia de nuestro país. Hay que conocer la historia para entender y cambiar el presente. Felicidades. Estamos en el cambio, porque además, ¿no?, ya viene que la cuarta transformación. ¿Creen que suceda algo relevante?
¿En la cuarta transformación?
O en este momento, después de mañana, 3 de octubre, ¿no? Tal vez ya otra vez todo empieza a renacer.
Imagínate. Bueno, eso de la cuarta transformación, creo que... Bueno, yo estoy muy de acuerdo en eso. No es como que vaya a llegar algún político, alguien y sea una especie de mesías que lo cambie todo. O sea, debemos dejar de depender de una persona, de un... De
¿acaso se está burlando el presidente electo?
No,
nunca.
No.
Bueno, libertad de expresión.
Es lo que podemos hacer con los medios que tenemos ahora para cambiar las cosas. O sea, el cambio está en nosotros.
Estudiantes fifís. ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué opinas?
Yo creo que, por un lado, también es un sentimiento de apatía, de ver que el número de desaparecidos, de muertes, es triplica el del 68 y ya es una muerte más, y no poder hacer nada. Realmente no sé qué hacer, y sé que ir a marchar y a pararme con cientos de personas no va a cambiar nada, pero entonces, ¿qué sí va a cambiar? Y siento que el no poder hacer nada también te genera el ya no querer hacer nada. Y eso es sumamente triste, pero es una realidad.
Valentina se está enojando.
Valentina ya de aquí se va a llevar a Carolina todas las marchas para que vea que sí sirve.
A ver, pues es para que se empiecen a llevar entre universidades, al menos. A ver.
No, pues, o sea, yo... sí tengo la esperanza de que se pueda cambiar algo. O sea, yo me moriría ya muerta si así yo desaparezco un día y nadie sale a marchar, ¿no? O sea, para mí sí es algo que llega a tocarme, y cuando marcho, yo sí marcho así pensando pues en las caras de las personas por las que estoy marchando, marcho pensando en pues las muertas que han habido en mi facultad, y sí es algo que sí me toca. O sea, trato de... O sea, no puedes estar todo el día pensando en eso, ¿no? Pero pues tenemos que pensar que podemos hacer algo para cambiar el lugar en el que vivimos, porque si no, pues no, yo no puedo, no sé.
Pues bueno.
Nos escribió en Facebook Leo Torres, dice: decir que el movimiento del 68 es un mito idealizado es como lo que afirman los creacionistas. No se vacunen porque estas generaciones nunca han sufrido una epidemia de polio.
Se me hace que es Martín Bonfil disfrazado, ¿no? Es que tenemos una sección de ciencia los... ¿qué día?
Jueves.
Jueves, para que la escuchen. Pues muchas gracias por acompañarnos. A Valentina Sorani de la UNAM, a Carolina La Chica del Ibero y a Marcos Lizarde del Instituto Politécnico Nacional. Nos dejan pues más preguntas, que es de esto... pues de eso se trata, y esperemos que ustedes la hayan disfrutado. 5166125, 5543771025 es el WhatsApp de este programa. Síganos escuchando y muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Vámonos con esto de Rodríguez, Sugarman. Y ya volvemos, porque además tenemos la historia del doctor Manuel, que ya les habíamos dicho ayer. Durante estos días, hasta el viernes, nos vino a visitar esta cabina de MBS a grabar su historia. Ustedes también pueden hacerlo, comuníquense. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
2 de octubre, 50 años de la masacre en Tlatelolco. Especial de Hipervínculo por MBS Noticias. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Liverpool te invita a la gran quincena de Silly. Dale a tu descanso la mejor opción y aprovecha hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses en una gran variedad de colchones Silly. Válido del 28 de septiembre al 4 de octubre. Su descanso merece un Silly. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Los mexicanos elegimos un cambio.
Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
Queremos una economía sin privilegios.
Donde gane el mejor y no el que tenga palancas.
Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
Y a mejores precios.
Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio.
La competencia es nuestra aliada en el cambio.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
Ahí va Laurita y su hija.
No es que ande hablando, pero Laurita ya consiguió trabajo.
No me digas.
Y la hija ya va a la universidad y becada, la primera en la familia.
Lo bueno que no andas hablando.
Hoy se han generado 3.7 millones de empleos formales y más de 116 mil jóvenes tienen la beca Inicia tu Carrera. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Mauricio Aguilera, secretario de Prensa y Publicidad de ASPA.
Si estalla la huelga de Aeroméxico...
No estamos buscando la huelga, es un derecho de los trabajadores. Sí, sí. Por cada día de huelga podríamos estar perdiendo toda la empresa alrededor de 200 millones de pesos por día. Diarios. Ese no es el objetivo, sino llegar a un acuerdo para poder firmar una revisión de contrato benéfica para ambas partes.
Jonathan Heath, economista.
Aparentemente López Obrador no tiene la intención de ir colocando gente de su confianza, sino personas calificadas.
No lo conozco y cuando me preguntaron que si estuviera yo interesado en ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, fue Carlos Ursúa el que platicó conmigo y no me dio absolutamente ninguna línea.
Gabriel Regino, abogado penalista.
Una guardia civil.
La existencia de los soldados en las calles les está sirviendo como ruta de escape a los políticos. Quieren gobernar, aprendan, alléguense de las personas que hay, que existen, conozcan el fenómeno y no se hagan a un lado.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Compártenos tu historia al 5166-1025 o al hashtag Hipervínculo MBS. Estamos de regreso.
Ojalá que tú no te olvides de mí, nena. Ojalá que tú no te olvides de mí, nena.
Ya estamos de regreso en este hipervínculo de martes, martes 2 de octubre, terminando esta agradable mesa con jóvenes universitarios. Siempre es interesante saber lo que otros jóvenes como nosotros piensan sobre temas, ¿no? Sí. Que son la coyuntura, ¿no?
Sí, y además, allá afuera, imaginemos que probablemente ustedes ya no sean tan jóvenes, algunos de los que nos están escuchando, y que probablemente han perdido ese contacto, ¿no? Uh-huh. Probablemente ya tienen nietos, pero sus hijos tampoco ya son jóvenes. Exacto. Entonces están como en ese limbo de al nieto, sí, todo hablaran como, sí, ¿sabes? Y con jóvenes como tal no tienen ese contacto, y que ustedes los escuchen, me parece, pues, bastante chido.
Sí. Estamos escuchando una canción de Gilberto Rodríguez y Los Intocables. Esta canción se llama Ojalá. Este es el primer disco de Gilberto Rodríguez y Los Intocables, que se llama Sabor Maracuyá Desnuda. Es un disco bien interesante porque tiene mezcla de las nacionalidades de todos los músicos que integran esta banda. Okay. Entonces hay pues un nicaragüense, un puertorriquense, alguien del Salvador. Entonces como que esta mezcla de sabores...
Tropicales
se va mezclando. Y de hecho Bardo Martínez de Chicano Batman recomendó muchísimo este disco. Así fue como llegamos a él. Y estaba muy bueno, ya está en todas las plataformas digitales. Se los recomiendo. Gilberto Rodríguez y Los Intocables, Sabor Maracuyá Desnuda.
Perfecto, pues para ponernos a bailar.
Así es, vamos a escuchar esta cápsula de mientras estamos aquí con los testimonios del doctor Manuel Eduardo Jaime Calderón, quien vino a esta cabina de MBC Noticias a contarnos su historia alrededor del movimiento del 68.
¿Sí?
poco a poco empezó a salir la gente de la reunión y repentinamente entre la multitud un joven iba corriendo hacia el asta bandera. En el asta bandera no había ninguna bandera. Este joven traía un trapo de color rojo y negro que simbolizaba huelga nacional. Este chico tomó la bandera de huelga, la subió en el mástil del asta bandera. Mucha gente nos fuimos a casa y otros se quedaron. Por aquel entonces yo vivía en la avenida Tehuantepec, esquina con Insurgentes, en una casa de asistencia junto con 18 estudiantes. Y como a las 2 de la mañana oímos mucho escándalo, salimos a la calle y cerca había un café de las Américas en las calles de Insurgentes y Baja California. En esa esquina yo me encontré un compañero de la preparatoria que manejaba un camión pintado de verde con una franja roja que era de la línea Coyoacán. Le dije, oye, ¿qué estás haciendo en el camión? No, pues es que lo secuestré y vamos ahorita todos a CU porque va a haber una asamblea extraordinaria. Vente. Entonces yo me subí en el camión, nos fuimos a Ciudad Universitaria y entonces ahí se organizó una reunión. La gente estaba muy excitada, muchos habían dicho que habían agredido con tanquetas y con soldados que traían la bayoneta calada y los sacaron del zócalo. Algunos hablaban de heridos, otros hablaban de muertos. Yo no supe si eso fue cierto o no. El caso es que huyeron y de ahí se fueron a Ciudad Universitaria. La gente estaba muy excitada y entonces gritaban, lo que hay que hacer es una revolución, manos a la obra tenemos que tener armas y todo. Dentro de los que estaban dirigiendo la asamblea estaba Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, que era un estudiante convocado por Chapingo, y él fue uno de los que, a medida que avanzó el movimiento, se fue destacando. Entonces él dijo, compañeros, momento, guarden silencio, cálmense, no estamos preparados para ninguna revolución y nadie sabe ni siquiera disparar un rifle, cálmense y prosigamos la asamblea. Se calmó la gente, se habló de que se iba a conformar un Consejo Nacional de Huelga que iba a integrar a todas las escuelas y universidades que quisieran participar y que era el que iba a dirigir qué cosas hacer con el movimiento. Y lo que ocurrió al día siguiente fue que las autoridades del gobierno, el que era secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvarez, y convocaron a una reunión en el Zócalo con empleados del gobierno para hacer un movimiento en contra de la falta de respeto que se había llevado a cabo por haber ofendido el asta bandera. Algunos periódicos dijeron que se había bajado la bandera nacional, lo cual no fue cierto porque no había ninguna bandera y lo único que se había hecho era subir una bandera de huelga. Pero como en aquel tiempo había guerrilla en El Salvador, había un frente Farabundo Martí cuya insignia era una bandera roja con negro. Entonces de ahí se dijo que era un movimiento de izquierda, de comunistas que recibían instrucciones en la embajada rusa y que queríamos quitar al gobierno, poner un gobierno comunista y acabar con las instituciones del país y de paso, si era posible también, que no hubiera olimpiadas. Todo esto era un absurdo, porque lo que se quería nada más era desaparecer el cuerpo de granaderos y que el jefe de ellos, que era el general Mendiolea Cerecedo, renunciara y que se pidiera una disculpa pública. Nunca se hizo caso de nada. Ahora, yo continué estudiando en la facultad, ya en un horario matutino, y los días fueron transcurriendo en cierta calma, un poco agitada, porque se sabía que se iba a convocar a nuevas marchas de protesta. Uno acudía a la facultad de, en este caso, de medicina. Como no había una comunicación con la sociedad, se hacían panfletos y uno recogía propaganda en las escuelas y uno después iba a la calle a distribuirle a la gente para que se enterara de qué era lo que estaba sucediendo.
Mientras estamos aquí,
¿no? Ya estamos de regreso. Gracias al doctor Manuel Eduardo Jaime Calderón por venir a contarnos su historia. Y faltan todavía tres partes. 5166125. Y al WhatsApp nos están escribiendo mucho. 5543771025. ¿Qué nos dicen, Cam?
Escribe Itzel. Hola, buenas noches. Antes que nada, una felicitación muy grande por el programa. Y aprovechar para hacer una invitación a ver una película que se transmite hoy a las 10 p.m. en TV UNAM. TV UNAM conmemora los 50 años del movimiento estudiantil del 68 con el ciclo Cine M68. Está para los que después de este programa ya estén libres para ver la tele.
Justo, y creo que nos completa aquí. Olimpia es la primera película animada realizada en México por alumnos de la Facultad de Artes y Diseño con la técnica de rotoscopia. Nos sigue escribiendo Itzel.
Muchas
pues
gracias.
TV UNAM, hay que verlo.
Fernando dice, me encanta el programa, lo estoy escuchando, qué bueno que toquen el tema del 2 de octubre, fue trascendente para la vida de México. Y Osiel, quiero compartir que tuve el honor de haber estudiado en el Poli y en la UNAM, y solamente los que estudiamos en esas escuelas podemos sentir identidad con el movimiento.
Dice por acá Alejandro de Los Ángeles, mi punto de vista es que se escuchen burlones de que ganó López Obrador, y si México estaba con el PRI, ¿de qué sirven las marchas si la gente no quiere un cambio y está feliz por cómo ha vivido desde hace 80 años del poder del PRI y el PAN? Además, el cambio no será de la noche a la mañana, sin duda, el cambio lo tendríamos que estar generando todos, y qué bueno que gana otra persona, si no es como tal él, todo un movimiento. Uh-huh. Sin duda, Andrés Manuel ganó con una amplia ventaja. Y qué bueno que se abran, qué bueno que el día de hoy podamos contar boletas, que ahí siguen las de Puebla, ¿no?
Claro, medio deambulando.
Pero muchas gracias al señor Alejandro de Los Ángeles.
Vamos al terreno geek.
Para adentrarnos en las tierras del internet.
Y tenemos en la línea a Antonio Cruz, nuestro geek de cabecera. ¿Cómo estás, Toño?
¿Qué tal, Cam? ¿Qué tal, Ceja? ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta noche?
Bien, muy bien. ¿Tú qué haces?
Pues bien, fui a tomarme un Negroni para cambiarle un poquito, pero pues ya estamos listos.
Ahora, el pasado era tequila, el anterior whisky, ahora Negroni. Estoy empezando a preocuparme.
Muy bien, mi don Cruz, yo te apoyo.
Hay que ampliar los horizontes.
Exacto. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Chicos, pues hay una aplicación muy padre, muy incluyente, se llama Brailing, y es un teclado totalmente braille para apoyar a la comunidad de débiles visuales y ciegos a usar el smartphone totalmente como uno más. ¿Esto qué es? La integración se hace totalmente intuitiva. Es un teclado braille hecho con 6 círculos y en 64 combinaciones.
Ok.
Imagínate que cualquier persona que ya claro, no tiene el acceso tan sencillo a un teléfono, ahora lo puede usar como si se puede expresar como cualquiera de nosotros a través del teléfono.
Órale.
Está pues, increíble.
Sí, suena bastante chido.
Sí, está padrísimo. Esta iniciativa, que ya ahorita está disponible nada más para Android, fue creada en 2016 en Argentina por un estudiante de diseño multimedia que se llama Juan Manuel Jacinto.
Ok.
Bueno, ahí se hizo un experimento y una base con 40 usuarios que lo empezaron a usar de manera como si nosotros estuviéramos mandando un mensaje de texto. Y esto es tal cual, la aplicación se descarga al teléfono y se acomodan 6 círculos donde con una haciendo tap y swipe podemos identificar tanto palabras y combinaciones de números.
Okay. A ver.
No entendemos bien.
Barajámoslo más despacio.
Está un poco complicado porque hay que visualizarlo y hay que ver la aplicación. Ajá. Con 6 círculos disponibles en la pantalla, y lo que hace es sustituir al teclado por un teclado braille. Pero como la idea es, ¿cómo lo vamos a ver? No, es intuitivo. A la hora de tocarlo, vibra. Entonces, cada combinación va a vibrar y va a darle al usuario
ya
tanto la distancia de los círculos por cómo están acomodados.
Órale, está difícil, ¿no?
Está difícil para nosotros, pero seguramente para ellos que ya piensan y que la idea visual ya es braille, ya es totalmente intuitivo.
Claro.
Y lo que está muy padre es eso, incluir a la comunidad ciega con la sociedad tecnológica para expresarse de una manera cómoda y comunicarse con un smartphone como todos nosotros.
Órale, me parece de lo más chido.
Sí.
Brailing es una app disponible en Android, se llama Brailing.
Me encantaría saber si alguien allá afuera en la ciudad la ha utilizado, acá en la Ciudad de México.
Estaría
hay muchos grupos de personas invidentes, entonces si nos están escuchando estaría padrísimo que nos escribieran o que nos llamaran. ¿Qué más, mi don Cruz?
Bueno, y ya después de pasar de esta app que hace accesible la tecnología para todos, viene la sección más esperada y tradicional, la página inútil que no sirve para nada. Es una sorpresa, vayan ahorita a sus computadoras y tal cual, así como lo vamos a dictar, Patience is a virtue, o sea, en español, la paciencia es una virtud, .org, patience-is-a-virtue.org, y vean lo que va a salir en sus pantallas.
No, qué estrés.
Ah, claro. No hay que decir.
Así se van a pasar horas esperando que pase algo.
No hay que decir. No hay que decir. Cam, ¿lo deletreas?
Sí. Es www.patience, P-A-T-I-E-N-C-E, -is-a-virtue.org.
Vamos a poner ahí a prueba la paciencia de todos nuestros radioescuchas. A ver quién es el que aguanta más.
A ver a quién le aparece algo. Yo ya lo cerré, me rendí, renuncio.
Y tuiteala, Don Cruz, ¿dónde te seguimos?
Sí, ya saben que estamos en nuestras redes, el Don Cruz.
Perfecto. Pues, Don Cruz, te mandamos un fuerte abrazo.
Igual para ustedes, chicos. Pásenla bien.
Gracias.
Bye, buena noche.
Pues con esto nos vamos a un corte. Vamos a seguir escuchando a Gilberto Rodríguez y Los Intocables. Y no se vayan porque regresando vamos a platicar con Aura López sobre tecnología y el cumpleaños de Google. Vamos y volvemos. Azúcar y canela. Azúcar y canela. Azúcar y canela. Azúcar y canela.
Azúcar y canela. Tlatelolco, 50 años por Hipervínculo. En un momento regresamos. No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio. Boeing, el auténtico sabor a México, te invita.
Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los tres más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde está contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano, Gobierno de la República.
Oye, sí, tú que vas escuchándome en el auto, el nuevo aeropuerto es para ti.
Y para ti,
que me oyes en tu taller, también para ti, que me escuchas en la oficina. No importa si viajas o no. El nuevo aeropuerto es para todos, porque con él se va a fortalecer el turismo, el campo y el comercio. Además, se va a generar más empleo y bienestar en miles de hogares mexicanos. Por eso, el nuevo aeropuerto es para todos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. SCT, Gobierno de la República.
Me dijo un pajarito que a Don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años. Y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Compártenos tu historia al 5166-1025 o al hashtag HipervínculoMBS. Estamos de regreso.
dirigidos por el maestro Dime Qué. Ya estamos de regreso en eso que es Hipervínculo. De verdad, si ustedes tienen al alcance YouTube, pongan Mambo del Politécnico, y creo que es el segundo video con la Orquesta Sinfónica, y gocen esta canción del maestro Dámaso Pérez Prado, a cargo de la dirección del argentino Dime Qué, que estuvo en algún momento dirigiendo esta orquesta del Politécnico. Se las dedicamos y al rato pondremos algo del UNAM. Pero ahora sí, vamos a nuestra sección de tecnología con Aura López.
Más allá de tu celular.
Aura, ¿cómo estás?
Hola, Ceja, acá muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Bien, todo bien por acá. Cuéntanos.
Oigan, debo confesar que, que me quedé totalmente paralizada buscando, intentando a que se cargara la página que nos
recomendó. Antonio.
Sí.
Pues, es el chiste de la paciencia.
Es que he descubierto que mi paciencia es nula y probablemente la de muchos también, sí. Y todo tiene un porqué.
Claro.
Les quiero platicar, no quiero dejar de pasar la oportunidad. La semana pasada se cumplieron 20 años de Google y pues no quiero dejar de pasar la oportunidad porque es un contexto, pues es un hecho histórico, o sea, 20 años es muchísimo.
Sí.
Quiero que ustedes me platiquen rápidamente si se acuerdan qué hacían antes de usar Google o Internet.
Sí, utilizar Paint.
Sí, utilizar como monografías y enciclopedias.
Ajá,
y cosas
me la viví haciendo, ¿no? Círculos y cuadrados en Paint.
Ah, eso
que,
también.
Qué bueno que, ajá, qué bueno que lo dicen, porque justo antes todos buscábamos, bueno, todos los que nacimos antes de Google y la época de Internet, buscábamos la información en libros, en enciclopedias, teníamos que ir a hemerotecas.
Ajá.
Todo era más tardado, más paciente, si tenemos que decirlo de esa forma. Y bueno, ahora todo tiene que ser en tiempo real. Ahora hablamos de las fake news y que tenemos que tratar de investigar un poquito más las noticias que están en línea. Pero algo curioso es que ya son 20 años y que esta historia surgió por ahí de septiembre. No hay una fecha oficial. De hecho, los fundadores de Google no saben exactamente en qué día nació Google, pero la fecha que se ha puesto es 27 de septiembre, que fue el jueves pasado. Y a finales del 98, pues Google seguía en su etapa de fase beta. Uh-huh. Su misión era organizar toda esta información del mundo y que todos tuvieran acceso a ella. En aquella época, Altavista y Yahoo eran los líderes del mercado. Y después le fue también que empezó a crear otras aplicaciones como el mail, el navegador, que es Chrome, Gmail, los mapas.
Ya, el bueno, calendario, o sea, todo ya, ¿no?
El calendario, sí. Android, hay smartphones ahorita que se llaman Pixel. Incluso hace rato Ceja dijo que checáramos el video de Pérez Prado en YouTube y surgieron términos como YouTubers o blogger, que incluso ahora es pues un modo de vida para muchos YouTubers, ¿no?
Sí.
O gente que se dedica a hacer videos y a vivir de eso. Y e incluso el diccionario de Oxford, de inglés, en el 2006, puso la palabra Google como verbo. Entonces, es muy curioso, aquí la RAE todavía no lo acepta, pero pues bueno, aquí en México está el debate si se dice googlear o googlizar o googlear.
¿Tú cómo dices ahora?
Oh, yo digo googlear.
Googlear, yo también.
Pero tengo un problema con la gente que dice googlear, pero creo que es normal.
Googlear.
Sí, todo se puede, ¿no? Googlear. Y bueno, nada más les quiero comentar así datos curiosos. A diario se hacen más de 3.500 millones de búsquedas en Google en menos de un segundo, en punto 19 segundos cada una. O sea, todo el tiempo estamos buscando muchísima información. Y nada más para cerrar, pues Google pues va a migrar eventualmente a esto, pues ya está migrando a este tema de la inteligencia artificial que se llama DeepMind, los automóviles autónomos, que es un tema que hemos platicado acá, la salud y todo esto de la tecnología vestible, wearable technology, que tengas todos estos artefactos y el internet de las cosas a tu alrededor, porque pues, en 2015 creó una empresa que se llama Alphabet y están como cada vez expandiéndose un poco más. Al también ser una empresa tan grande, pues han tenido problemas de pues de monopolio y de ciertas cosas de pues de la información y la privacidad, como toda compañía grande, ¿no? Lo bueno, lo malo, y pues ahí se andan manejando según avanzan las cosas. Pero esto es lo que les quería contar hoy, porque pues justo es como, aunque haya sido algo del jueves, es algo que está interesante ver cómo hemos sido parte de esto muchos de nosotros y cómo va a migrar esto en unos años, a ver si Google llega a otros 10 años más.
No, seguro que sí, pues es algo que utilizamos todos los días, ¿no? Muchísimas gracias, Aura, por estar aquí con nosotros este martes y platicamos el próximo martes.
Así es, muchísimas gracias. Y me pueden seguir en mi Twitter, Abra-bajo.
Perfecto. Ahí estaremos.
Dice por acá Gabriel Moreno Garibay. Amigo, hola amigos de Hipervínculo. Les comento que el director del IPN ya no es Enrique Fernández Fascinats, ahora es el doctor Mario Rodríguez Casas. Pues bueno, muchas gracias, Gabriel. Y también Dime, que es mexicano, el director de la orquesta Enrique Dime, que ya actualmente dirige la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Vean ese video de verdad de Pérez Prado.
Joel Aguirre dice, yo quiero calar ese teclado. Saludos al maestro Joel Aguirre, saludos también al Chief. Con esto nos vamos de Hipervínculo, escuchando Revolution de los Beatles. Nos escuchamos toda la semana de 9 a 10 de la noche hasta el viernes.
Adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo, con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.